Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cogemos el testigo los de Deportes COPE Baleares, mandándole de primeras un cariñoso saludo a nuestro jefe de deportes, Jordi Jiménez, que lo tenemos hoy en talleres recuperándose de una cosa que duele mucho y que molesta mucho, llamada migraña. Así que todo nuestro cariño y que hay que recuperarse, descansar, y seguro que en nada ya lo tenemos, en poquito lo tenemos ya aquí otra vez dando guerra. Como guerra dio el Mallorca, al menos en la segunda parte, no tanto en la primera, porque la primera fue para olvidarse un poquito del juego en el campo del Rayo Vallecano. Un partido que acabó con empate a 2 porque el VAR así lo quiso. Luego entraremos a discutir, pero porque el VAR así lo quiso, acabó con empate a 2. Fue la noticia amarga, la cara amarga del partido, porque la buena, por ejemplo, es que Antonio Sánchez sigue estando de dulce, que parece, al menos en la segunda parte, porque en la primera cometió un fallo enorme que costó uno de los goles al Mallorca, que parece que Sergi Darder empieza a coger un poco el ritmo de lo que tiene que ser su posición en el Mallorca, porque el pase del segundo gol es realmente bueno, y sobre todo lo más destacado es que Muriqi parece que ha vuelto, que está de dulce, porque balón que ve últimamente y balón que está anotando el delantero del Real Mallorca. No fueron bien las cosas, por otra parte, para el Atlético Baleares en el debut de Juanma Barrero. 3-0 ante el Antequera, muy mal partido del equipo blanquiazul. Muy buen partido, por otra parte, de la Unión Deportiva de Ibiza. 4-1 contra el Linares, 13 de 15 puntos posibles. El equipo de Guillermo Fernández Romo, que está siendo uno de los destacados. Y la protagonista, sin duda, los protagonistas en este caso son tanto Alba Torrens como Nicolau Mir. Alba Torrens porque conquistó la Supercopa con el Valencia de baloncesto femenino, y Nicolau Mir porque junto al equipo de gimnasia artística ha logrado la plaza para estar en París 2024. Buenísimas noticias para la gimnasia balear. En baloncesto, destacar es, aparte de Alba Torrens, la primera victoria del azul marino en su debut en la Liga Challenge. El Ciudad de Palma se quedó para el Palmer Basket Mallorca, y empiezan ya la Leporo, el Estia Menorca y la Le Plata, los tres equipos de las islas, el Clas Basket San Antoni y los dos equipos que se enfrentaban ayer, el Palmer Basket Mallorca Palma y el Fiwi Palma. Tenemos hoy tertulia, tenemos tertulia, un día de análisis. Eduardo Basigalú, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un abrazo fuerte para el ausente Jordi,
Donald,
que se recupere.
Presidente. Don Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo, Jordi.
Don Rodrigo Rétori, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ausente Jordi, se le tilda eso. Nada, yo no soy tan simpático.
Nada, tiene que haber siempre un punto crítico.
Viene bien.
Bueno, empezamos ya lo que es este análisis, lo ponemos encima de la mesa. Empate a 2 en Vallecas. Dani Rodríguez dijo que este Mallorca es otro después del partido. Asumió otra vez la palabra como la asumió después de Girona, y dijo el mensaje Girona era otro, este es distinto. No sé, ¿qué os pareció el partido, Eduardo, Álvaro,
bueno,
Rodrigo?
Sí, es otro necesariamente, digo, porque la verdad que si hubiera sido el mismo, mal íbamos. Fue otro, todavía queda mucho, pero por lo menos hay cierta expectativa. Presenciamos un cambio de sistema, que era una de las cosas que veníamos reclamando, o por lo menos yo la veía como necesaria, porque estaba visto que el anterior sistema no cuajaba con los jugadores, o no sé, el año pasado había dado resultado, se habían ido jugadores importantes, jugadores que se conocían, los reemplazos, no se puede decir que no han estado a la altura, pero funcionaba mal todo el equipo. Y en este partido se ha pasado a jugar un claro 4-4-1-1 o 4-4-2, pero yo vi más un 4-4-1-1. Y me dio la impresión que los jugadores como que se sienten más cómodos. Y tengo en cuenta que no ha habido mucho tiempo de trabajarlo, a pesar de que Aguirre había comentado en alguna oportunidad que estaban ya trabajando en la posibilidad de un cambio de sistema. Creo que los jugadores se sienten más cómodos, por lo menos es lo que yo vi o percibí en el partido este. Creo que falta todavía muchísimo trabajo para que esos mismos jugadores con este nuevo sistema se vayan adaptando. Sostengo que este sistema también le va mucho mejor a Darder, se siente más cómodo, y sostengo también que el Mallorca tiene que adaptarse a lo que puede hacer y a lo que quiere jugar Darder. Es un jugador que me parece el fundamental, y el Mallorca tiene que adaptarse a él.
Y Álvaro, ¿qué te pareció a ti el partido?
Bueno, a ver, a mí sigue sin gustarme demasiado el equipo. Lo que pasa es que sí lo que reconozco es que estamos haciendo una pequeña evolución, ¿no? Por un lado, en cuanto al cambio de sistema, que es una cosa que hemos reclamado aquí insistentemente, porque estaba clarísimo que no nos estaba funcionando, ni siquiera defensivamente, porque la acumulación de defensas no significa necesariamente que defiendas mejor. Uh-huh. Yo creo que la línea de cinco que teníamos hasta ahora era una línea de cinco poco eficaz y que incluso se estorbaban algunos jugadores ahí. O sea, el pase a línea de cuatro yo creo que nos favorece y favorece el juego en el centro del campo y la intervención en el juego de Seri Darder. Pero otra cosa también, bueno, que yo creo que hay que destacar es el cambio en la actitud y en la intensidad de los jugadores. La verdad es que ahora se ve un equipo que menos estático y que mete mucho el pie, muy incómodo para el rival. Todos pelean, se dejan hasta la última gota de sudor. En cuanto a su implicación, no, nada se puede decir. Pero luego también es verdad que el Mallorca pierde muchísimos balones. O sea, somos un equipo que rifa una cantidad de balones al contrario impresionante. En la primera parte se pudo ver, en el primer gol que marcó el contrario se pudo ver, y es una tónica habitual de los 8 partidos de liga que llevamos. Es decir, yo creo que el Mallorca es el equipo que tiene peor salida de balón.
Sin duda.
De toda la primera división, ¿no? Y este es un tema que debemos solventar. Yo no sé si es una cuestión de calidad de los jugadores o es un tema psicológico de que tienen miedo a perderla, porque Aguirre ha hecho algún comentario en las ruedas de prensa sobre este asunto, ¿no?
Es que eso sí. Os iba a decir, no sé si sí. Veis que eso entra dentro de la idea que tiene Aguirre, porque ya lo ha dicho. Creo que Aguirre también se está dando cuenta de que tiene jugadores que la pueden tener. Este año no. El año pasado también tenía, pero en este tiene jugadores que la tienen, están fichados para eso. No sé si os ha dado la impresión de que es un poco también en el tránsito de tener, de decirles, oye, no deis 3 pases seguidos. El otro día, por ejemplo, creo que dijo, no puede ser que una jugada que es un córner nuestro acabe en los pies de Rekovic despejándola, no lo puedo permitir. No sé si es un... En todo ese tránsito se está pagando la factura, que es perder el balón cada 2x3, como decías, Álvaro.
Sí, y además eso conlleva mucho más peligro, porque es que luego resulta que el contrario tiene la pelota prácticamente todo el partido. Entonces, una forma estupenda de defender es tener el balón. Y entonces eso tenemos que corregirlo, yo creo que de forma urgente.
Pues yo, esto es una cosa que venía pasando antes, y yo sostenía que era cuestión del sistema también, porque no se ocupaba bien el campo. Me da la impresión de que jugando con un 4-4-2, la ocupación del terreno fue bastante mejor. Por eso comenté antes que el equipo necesita trabajo para ir acoplando funcionamientos, para que se conozcan y para que vayan ocupando esos espacios mejor. Y a partir de ahí generar movilidad, que es lo que le falta muchas veces, porque la primera opción de Mallorca cada vez que recupera balón es un pase hacia atrás. Constantemente se está jugando hacia atrás, como bien decía Álvaro, como dijiste tú, de un córner nuestro, por ahí terminan los pies de nuestro portero, porque no quieren correr riesgo, y eso porque por ahí falta aceitar una cantidad de movimiento. A partir de ahí yo creo que trabajándolo este sistema, como dije, se ocupan los espacios mejor, tiene que ganar en velocidad, y el Mallorca creo que jugaría mucho mejor a 1 o 2 toques que con traslados largos y con pases al pie como viene haciendo hasta ahora.
Rodrigo, que no hemos escuchado tu opinión.
No, a ver, yo creo que un poquito mirando lo que serían los últimos 2 partidos, ha aparecido una intensidad, una esencia, como decían algunos jugadores, nueva. O sea, han entendido que como iban, no iban a ningún lado, así de fácil. O sea, no era la manera de poder competir, porque este equipo hasta ahora estaba, primero era muy irregular y además no competía. La sensación de los últimos 2 partidos es que ha competido, con mejores armas, con peores armas, con errores, con sí, como decía Álvaro antes, con el tema sobre todo de la posesión. Creo que es el equipo que menor posesión tiene en lo que es la Liga de Primera División de España. Uh-huh. Que eso tampoco significa que no tengas que ser a jugar a otra cosa o a tu manera. Cuidado, no es la idea, pero veo que hay jugadores que pueden tenerla más, que hasta ahora no se les había encontrado la posición, no se les había sabido aprovechar, y también estaban fuera de su rendimiento real. O sea, porque yo creo que el tema del toque principal de atención es el otro día con el Girona. El Girona hay un momento que se comen una paliza, pero una paliza, ¿eh?
Bye.
30 minutos se comen un baile, que ni la huelen, que creo que hasta con un tema de pundonor, un tema de que hasta te molesta. O sea, yo no me olvido que el estaba escuchando una radio local y decía, bueno, le han dado 8 minutos de prórroga a la primera parte, 8 minutos de descuento, y va a ver si el Mallorca puede. El Mallorca puede, que termine ya, ¿qué 8? Ojalá le hubieran dado 4. No sé si me entendés. O sea, era cerrar la cortina ya, vamos, no para el vestuario, porque esto es terrible. Y lo que veo es ese pasito adelante, ese interpretar otras cosas, el cambiar piecitas que le han funcionado, el cambiar también de sistema que creo que le ha funcionado. Y que, bueno, me parece que están empezando a encontrar una línea de que lo empieza a ser un equipo más reconocible de Aguirre.
Sí. Bueno, es que en Girona, si aquello dura un poquito más, salvo las dos que salva Recoba, y se van con un 7-1 o un 7-0 al descanso.
Es que ahí tienes que hacer una tachada y ese día tenés que marcar como el punto que te hundiste en lo máximo.
Sí, uno pensaba que no era una cuestión física, por eso yo insistía tanto en el posicionamiento, porque hacen un posicionamiento en zona estática, aparecieran jugadores de Metegol. Yo me paro aquí, pasaban los contrarios a 1 metro, 2 metros, no hacían presión. Estáticos, bueno, por eso me sorprendían muchas de esas cosas. Creo que en este partido, con un 4-4-2, en ese aspecto se han sentido un poquitito más cómodos. Se recuperó alguna pelota en el medio, que en Mallorca también es el equipo de la liga que recupera balones más atrás, en el área propia generalmente y en situaciones de extremas. Ahí en este partido el primer tiempo fue malo para ambos, tanto para el Rayo, sí, fue un gol inmerecido del Rayo, un gol inmerecido del Mallorca y un partido inmerecido para lo que estábamos viendo, porque no nos merecemos este tipo de partido, la verdad que fue un tostón. Pero bueno, pero mal que mal veía que, bueno, por lo menos estaba la cosa pareja, se disputaba un poquito más en el medio, y en ese sentido me parecía positivo. El segundo tiempo fue bueno. Y hay que seguir teniendo mucha atención a errores puntuales. En el primer gol del Rayo hay un error, me atrevería a decir, imperdonable, de Jaume Costa en un lateral, con la experiencia de él, viendo la jugada de frente con tiempo, con espacio, se mete 3 metros detrás de la línea de los centrales, dando la opción a que el delantero contrario, la verdad que luego pide el cambio. No sé, Jaume Costa no está teniendo un buen año. El año pasado a mí ya también me había generado dudas. Independientemente de eso, han sido errores, 2 errores puntuales en los 2 goles del Rayo, pero yo no le doy mucha significación a los errores puntuales porque siempre pasan en los partidos, pero sí tendrían que estar atentos a ese tipo de cosas, que creo que son corregibles.
En referencia al cambio de sistema, oye, ¿qué os parece la pareja Don Muriqi? Porque todos pensamos, no, han fichado a Kyle Larin, tiene que ser la referencia con Muriqi, y resulta que se está comprendiendo mejor con él, es Abdón. Hoy lo hablábamos en la redacción, me decía, nos recuerda a la pareja formada Naduriz y Víctor, que había uno que decía, bueno, igual no tiene tanta calidad, va justo, pero hacía lo que tenía que hacer. Es un poco así, ¿no? No sé qué os parece, porque lo del gol del otro día del Barcelona es la muestra perfecta.
Lo que nos está salvando es que tenemos 2 delanteros con 4 goles cada uno, en la cabecera del Pichichi. O sea, es una cosa que para el Mallorca ese nivel de goles está muy bien. La verdad es que Abdón lo estamos redescubriendo como segundo.
No, el otro día leí una cosa que es muy llamativa de Abdón, que es, ahora no lo sé porque igual esta jornada ya ha habido otros, pero que era el jugador más efectivo de todas las ligas europeas.
Sí,
pero había tenido 6 tiros a puerta y 4 goles.
No solo por su eficacia, sino como asistente. O sea, tiene un papel de segundo delantero a ratos y de primer delantero, que se van turnando Muriqi y él. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que está haciendo. Yo creo que es un jugador que tiene movimientos inteligentes. Igual no tiene un talento descomunal para ser un delantero.
Que sabe lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer.
Pero sabe muy bien lo que tiene que hacer y con los años exprime al máximo su capacidad.
Tiene una gran virtud para cualquier jugador de fútbol, que me parece que es conocedor de sus límites. Entonces no se excede. Juega dentro de lo que quiere.
Yo, mira, un poco con la línea que decía Álvaro recién, es si vos te pones a mirar en el papel, o sea, los menos incompatibles para jugar juntos, te parecería que fueran Abdón y Muriqi juntos con lo que tiene Mallorca.
Sí.
Y en el campo, son los que más se han entendido. Mm-hmm. Creo que es, primero, por experiencia de ambos.
Sí, vienen jugando juntos del año pasado también.
Los dos para jugar, sabe cuándo uno tiene que ir, cuándo tiene que ir. Después, ser solidarios entre los dos, uh-huh, porque eso es fundamental. De que los dos entiendan que cuando vas vos, voy yo, y que el otro esté. Porque vos fíjate con el Barça, es que los dos goles podemos mirarlo de una manera que es al revés, en uno y en el otro.
Exacto.
No sé si me... Y los dos caen donde tienen que caer, y el otro sabe lo que va a hacer su compañero. Y en eso, para mí, o sea, es la diferencia que por ahí te cuesta entender, porque te parecería ser que fueran muy similares y que sería difícil que jueguen juntos y que siempre caerían en el mismo lado. Y creo que la solidaridad entre ellos, y se han entendido, y aparte, la experiencia, porque yo creo que, a ver, Abdón es un tipo, primero, muy identificado con el escudo de este club, que va a dar todo lo que haga falta y más. Uh-huh. Segundo tema, es un tipo que va a aprovechar hasta la última gota para exprimir sus posibilidades. Y tercero, que se está encontrando en una situación, en una edad que está muy tranquilo, juega mucho mejor, parece que hace cosas más simples, que es lo que decías un poco, Edu, vos, de no se, o sea, sus carencias las esconde. Uh-huh. Y trata en todo momento tener como objetivo principal su virtud, que es llegar en la segunda línea, el remate, a uh-huh, jugar mucho rápido, no complicarse. Sí.
Aparte, yo creo que se potencian ambos. ¿Por qué? Porque el Mallorca juega con dos delanteros, lo que dificulta el trabajo de la defensa rival. Mallorca antes, cuando jugaba con cinco atrás, estáticos, con tres en el medio y un solo punta, cualquier defensa contra un solo punta juega cómoda. Y entonces tampoco tenía alternativas de generación, mucha generación del juego en zona media. Ahora, jugando con dos puntas, más Darder como enganche o como media punta, a pesar de que juega por el costado, se tira para el medio. Es decir, se vieron cositas en este partido. El movimiento de Sánchez en el gol es un movimiento desusado para lo que venía haciendo Mallorca. Que un jugador haga una proyección, un cruce para el campo, el número 8, por decirlo, jugador del carril derecho, se cruce para el medio en búsqueda del espacio, una pelota que le pone Darder, fue un gol que me pareció fantástico, pero más allá de la calidad, tanto en el pase como en la definición, por lo inusual de este tipo de jugadas que estamos acostumbrados a ver con el Mallorca. Me parece un signo positivo porque es una alternativa más. La única alternativa que tenía de ataque Mallorca hasta hoy era pelotazo largo para morir y que sea lo que Dios quiera. Ahora, con dos puntas, esa alternativa que genera más riesgo. Bueno, esperemos que fructifique y que vayan encontrando, por eso insisto, que se vayan afianzando dentro de este sistema y que vayan encontrando funcionamiento y conocimiento entre los propios jugadores, que es lo que pasa entre Muriqi y Abdón, que ya vienen del año pasado.
Son las 3:22, vamos al escaparate y luego entramos ya en nuestra conexión de las 3:25.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 28 de septiembre al 11 de octubre, lomo de cerdo a 7,30 euros el kilo. Croissant Curvo Plus 85 gramos a 1 euro 2 unidades y barra payesita 100% integral 145 gramos a 0,69 euros la unidad. Supermercados Bip Bip. Más de 60 centros en toda Mallorca.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
En octubre vuelve el sorteo más esperado de IKEA. Y es que en el mes IKEA Family, tus compras en IKEA te pueden salir gratis. Hasta 2.000 euros pueden devolverte por tus compras. Eso sí, hay que comprar con la tarjeta IKEA Family para entrar en este gran sorteo. El año pasado se devolvieron nada más y nada menos que 140.000 euros. Aprovecha octubre para hacer tus compras en IKEA con IKEA Family, porque te pueden salir gratis.
¿Pantalón corto y manga larga?
Uf, es que el entretiempo me confunde un poco.
Déjate de lío y vamos a Fan Mallorca Shopping. Es el momento de aceptar que el otoño ha llegado a tu vida y a tu armario.
¿Podemos tomar un pincho y una caña cuando acabemos de comprar?
Claro, ven a Fan Mallorca Shopping este otoño. Será un soplo de aire fresco.
Visita fanmallorca.com.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas desde Mocedades a El Consorcio. vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Palma, 12 de noviembre, Trui Teatre. Entradas en taquilla, teatro y web.
En Juaneda Hospitales disponemos del primer neuronavegador BrainLab de Baleares. Con esta tecnología de vanguardia, realizamos intervenciones más seguras y mínimamente invasivas en cirugías complejas de traumatología, maxilofacial, otorrino y neurocirugía. Pide cita en el 971-28-0000 o en juaneda.es. Juaneda Hospitales, cerca de ti.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Son las 3 y 25 de la tarde. Repaso a titulares y noticias con protagonista destacada, como es Alba Torrens, con esa Supercopa con el Valencia Basket, celebrándola como si hubiera sido el primer título. Me da a mí que Alba Torrens está bastante contenta de volver a jugar en España y en la Liga Femenina de Baloncesto. Buenas noticias para Nicolau Mir, consigue la plaza olímpica para París 2024 con el equipo de España de gimnasia artística. Vamos a ver si podemos hablar esta semana con Nicolai, que nos cuente, porque ya nos decía, mi primer objetivo es el Mundial, pero bueno, están los Juegos Olímpicos también, que lo queremos conseguir. Pues ya ha conseguido uno de los objetivos Nicolau Mir. Buenas noticias a medias para el Real Mallorca, empate a dos contra el Rayo Vallecano, y un Javier Aguirre que destacaba sobre todo que su equipo parece saber ya levantarse cuando recibe un golpe. Decía que se había recuperado bien del primer gol.
Sí, eso, qué bueno que lo comentas, porque era un handicap, era un déficit que tenía el equipo, ¿no? Un gol en contra y como que nos veníamos abajo. Hoy tuvimos demasiado tiempo para reflexionar porque probablemente tres, creo, dos, no sé el gol, ¿no? ¿Recuerda? Y exacto, entonces como que no podíamos esto venirnos abajo anímicamente. Y el equipo me gustó su reacción, siguió peleando, no bajó la guardia. Cuando hizo el 2 nos echó atrás, buscó el tercero. Paulatinamente ellos pues metieron más gente, arriesgaron más, tuvimos contras, pero por esto no metimos el tercero, y al final de cuentas, bueno, pues ya es un empate justo, me parece.
Y en Primera Federación, malas noticias para un Atlético Baleares que no pudo hacer aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Juanma Barrero, que encajaba la primera derrota, 3-0 ante el Antequera. Pedro Arrom, mensaje muy claro del técnico blanquiazul.
Sí, un Baleares que perdió por 3-0, sigue último con apenas un punto, y su entrenador fue más que directo con los jugadores tras la debacle de Antequera.
Vamos a estar poniendo excusas hasta final de liga y bajaremos poniendo excusas. Hay excusas. Venimos con lo que venimos, estamos los que estamos, y con los que venimos y con los que estamos hay que competir. Porque yo no voy a mirar para arriba a ver si cae algo del cielo. Estamos los que estamos, y el que no esté dispuesto a competir en estas circunstancias, pues puede quedar en casa y ya está.
Y el que está de dulce absolutamente es la Unión Deportiva Ibiza, 13 puntos de 15 posibles, ayer 4-1 a la Linares. Guillermo Fernández Romo, Pedro, contento, supongo.
Sí, muy contento, pero se mostraba prudente tras la goleada de su equipo, quiere que siga mejorando, y bueno, hablaba de los síntomas de mejora que aún tiene su equipo a pesar de ese 13 de 15.
Ibiza lo que tiene que hacer es centrarse en sí mismo, entrenar bien y competir lo mejor posible, y eso es lo que nos tenemos que fijar, y ahí es donde está el foco. Pero es verdad que has hablado de un equipo que está jugando muy bien, que está haciendo muchos goles y que se merece estar donde está.
Pues desde luego que lo está haciendo realmente bien. Como decíamos, 13 de 15 posibles lleva esta Unión Deportiva Ibiza.
Y con un partido pendiente el miércoles, que puede quedar primero.
Y con un partido pendiente, como dice bien Rodrigo Retor, y estamos en momento de día de tertulión, día de análisis, y como dice bien Rodrigo Retor, un partido menos que lo puede poner líder. Desde luego que está en una situación espectacular la Unión Deportiva de Ibiza, que parece, al menos en este inicio de liga, que quiere volver por la vía rápida a la segunda división. Malas noticias en este caso también para el Mallorca Palma Futsal. 17 meses después ve truncada la racha de imbatibilidad en Somos, 3-4. También podríamos hablar largo y tendido de lo que fue el arbitraje en el partido contra Movistar Inter. Es una pena que no haya, bueno, no, es una pena, no, viendo lo que pasa en otros sitios, que no haya VAR en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Buenas noticias también para el Azul Marino de Baloncesto, primera victoria de la temporada, imponiéndose en Somos, y también el Palmer Basket Mallorca Palma, que como ya sabéis se llevaba el Ciudad de Palma al vencer 73-93 al Fiwi Palma, en un partido en el que Bobby Harris, con 19 puntos, fue proclamado como MVP del encuentro. Los dos empieza la temporada, uno lo hace en Salou, otro lo hace en casa contra el Iversol Tarragona. Todo ello próximo fin de semana. Nosotros, a partir de ahora, en el 102.8 de la FM, seguimos con nuestro tertulión, que tenemos que hablar de algo que nos gusta a todos y nos encanta cómo se emplea: el VAR. Son las 3:30 de la tarde, como decíamos, tiempo de análisis y tiempo de escuchar también protagonistas. Pedro, ¿cómo son de este Real Mallorca, Antonio Sánchez?
Un Antonio que tenía dos versiones, dos caras. Una, la individual, él se fue muy satisfecho de Vallecas por su gol, por su partido, pero también terminó desconcertado y fastidiado por ese final.
Sí, estoy contento por seguir sumando minutos, por seguir ayudando y en lo personal pues contento, la verdad que sí. Sí, nos vamos confundidos porque al final desde el banquillo hemos visto que durante la jugada antes Raúl de tomar la toca con la mano, luego cuando yo la toca es porque Raúl le desequilibra, entonces nos vamos confundidos al final. Dani me ha dicho que al árbitro le estaban diciendo que claramente le desequilibra, que por eso le toca con la mano, y nos vamos confundidos y jodidos por esa parte, porque al final...
Y un Dani Rodríguez que asumía la palabra en Girona, decía aquello de ya estamos mayorcitos como para tener un proceso de adaptación. Ayer el mensaje fue distinto.
Sí, afirma que esta es la versión que quiere del Mallorca, que es otra, que el equipo va creciendo y que van a conseguir muchos puntos, tanto fuera como dentro, si juegan así.
Hay que estar orgulloso del equipo. Creo que el equipo ha reaccionado después de Girona. Llevamos dos jornadas en las que el equipo es el Mallorca que todo el mundo quiere ver, ese Mallorca intenso, con mucha intensidad, con mucha personalidad a la hora de defender y también atacar. Hemos tenido muchas oportunidades. Sí que es verdad que no hemos matado el partido y quizá pues ahí le damos un poco de chance para tener alguna al final. Pero creo que el trabajo es buenísimo.
Y Javier Aguirre, que hablaba de las jugadas polémicas del VAR.
Es difícil. Tú me conoces hace años, tu gente también. No voy a hablar del árbitro, ni muchísimo menos. Yo soy un defensor del VAR, lo soy de verdad. Porque, hombre, yo he dicho muchas veces, yo pito en los entrenamientos precisamente pues para aprender y tal, las reglas me las sé y no sé qué. Y no se ve, créeme, claro, me faltará técnica o corro mal las diagonales, pero... Te engañan los cabrones, te engañan que no me pegó, mister, no sé qué, hasta que ya, a mí no me pueden mentir, pero es un juego de a ver quién es el más pícaro, es un juego de... Entonces, el VAR vino a ayudar a esta, el VAR tira la línea perfectamente, es fuera de juego por un pie, que ¿cómo el árbitro, cómo va a ver un pie, un dedo, una mano? Hemos visto tú y yo escenas de offside de... casi por una uña. Pues pobres hombres.
Aguirre, que no quiere hablar del VAR, tampoco hablaba de la jugada de RT, decía que no la había visto, que la había pillado de espaldas y que tampoco luego la quiso mirar en el monitor. Pero para ello tenemos que recurrir, como siempre, a nuestro árbitro de cabecera, Félix Guerrero, a ver qué te ha parecido.
Buenas tardes, ¿qué tal? Referente al penalti que le pitan al Mallorca en contra por manos, da la sensación, en un principio, que es una mano voluntaria, que es la mano la que va al balón y no al revés. Pero después había que interpretar, viendo el VAR, porque en directo es más difícil, que el contacto previo que hay con el jugador del Rayo es posible que provoque el movimiento del brazo del jugador del Mallorca. El árbitro fue al VAR, no lo interpretó así, interpretó que era una mano voluntaria y por lo tanto pitó penalti. Bueno, hay sus dudas, pero... es una interpretación del árbitro. Y después, en la propia ejecución del penalti, pues la norma es la norma, te dice que tiene que estar un pie, una parte del pie o dos sobre la línea de meta. En este caso, por escasos centímetros, no lo estaba y decidieron repetir el penal. No se puede decir mucha cosa más. El tema es mantener el criterio a lo largo de toda la temporada.
Sobre la expulsión de Raúl de Tomás, en las imágenes no se aprecia con muchísima claridad, pero creo que la intensidad no es lo suficiente como para sacarle una tarjeta roja. Yo creo que con la tarjeta amarilla estaba bien y después de revisarlo en el VAR, pues el árbitro interpretó que, bueno, sí que va con el brazo a la altura del cuello, pero no impacta, o sea, no golpea, sino que pone el brazo y la intensidad no es suficiente como para una expulsión. Bueno, venga, un saludo para todos.
Pues es la opinión de Félix, muchas gracias. Como siempre, Félix, no sé qué os pareció, porque es verdad que la expulsión, pues, lo que dice él, igual la intensidad no es tanta, el golpe lo hay, desde luego.
Yo voy a disentir porque me pareció, no era para roja directa, pero era para doble tarjeta. Una, porque hubo un golpe que era merecedor de tarjeta, y después porque simula una lesión que no tiene, que es supuestamente una cosa que no aplican los árbitros, nunca castigan las simulaciones, que es uno de los males endémicos de esta liga.
La jugada del penalti, ¿qué os parece?
Yo quería decir que yo soy partidario del VAR, pero no de la forma en que se está utilizando en España. Para mí el VAR tiene que ser un mero instrumento de comprobación de la jugada, pero no un instrumento de rearbitraje de la jugada. Y es lo que se está haciendo en España. Esta doble jugada, la de la posible agresión de Raúl de Tomás y el penalti que vino después, es un ejemplo de rearbitraje absoluto de dos jugadas de un partido. Y además se rearbitraron porque al Mallorca le habían dado un gol en un fuera de juego que había sido dudoso, y entonces al árbitro, pues claro, empiezan allí a discutir y les parece mal, pues no, oye, pues vamos, ya que le hemos dado uno a uno, vamos a darle uno a otro.
Antigua compensación.
Os digo una cosa, la jugada de la agresión. Raúl de Tomás le mete un codazo en la cara a Gio. Si Gio se queda revolcándose en el suelo, bueno. Pero lo que pasa es que luego Gio se levanta, hay una especie de tangana posterior, y cuando al árbitro le repiten en el VAR la jugada, casi no se ve lo del codazo y se están 5 minutos dándole adelante y atrás con la tangana posterior. No, sí. Aquí lo que había que repetir era el golpe inicial, que era el que generaba el problema grave, ¿no? Y luego, en el tema del penalti, esos son los penaltis que los árbitros a principio de temporada van viajando por los equipos y dicen que no se tienen que pitar. Y luego resulta que se pitan. El chico tiene el brazo en una postura no normal porque está desequilibrado, porque le pegan un empujón. Entonces, al pegarle un empujón para atrás, se le levanta la mano. Pero no tenía ninguna intención de jugar el balón con la mano. Pero bueno, claro, es el Mallorca.
Hay una falta previa.
Efectivamente.
Porque hay una carga antirreglamentaria.
Pero ahí se reúne.
Es lo que provoca
esto. El árbitro probablemente, que no tiene tanto tiempo de pensar, pita lo que ve. No. Pero el del VAR, que es más civilino y que tiene más tiempo de pensar y de evaluar, pues antes le he dado uno al Mallorca, ahora le voy a dar uno al Rayo y tal y cual, y que tiene esa frialdad, entonces empiezan ahí a hacer las maniobras de rearbitraje del partido, que esto es lo que a mí no me gusta.
Pero el árbitro, Álvaro, no tuvo tiempo de pensar en el transcurso de la jugada, pero cuando va a la imagen del VAR, ahí sí tiene tiempo de pensar.
Pero está condicionado por claro. Lo que el árbitro del VAR le dice.
Sí, bueno, pero repite, que toma la decisión, bueno, por eso digo, que acá se aplica
las
mal.
Las imágenes como el árbitro del VAR le quiere repetir, porque el árbitro del campo no puede manejar el replay.
Vale,
¿no?
Y ahí, bueno, un temita que quería hacerme preguntar, porque técnicamente me pierdo un poco. Cuando el árbitro del VAR lo llama, sí. Lo llama para chequear un posible penalti.
Exacto, el que decide no le da, es el árbitro.
Vale,
siempre.
Pero no le da la chance de, entonces decir si hay una falta previa.
El que decide es precisamente el
árbitro.
El árbitro,
en la práctica el árbitro le dice, ponme tal imagen porque quiero verlo, que yo no entiendo, como dice él, como dice Álvaro. Es que en la jugada de que se le repite todo lo que hay de Raúl de Tomás, no le digo, oye, ponme la jugada completa, no me pongas solo la pelea.
Estamos hablando de una cosa. Ahí sí te digo, vamos a diseccionar, como diría Jack el Destripador. No vamos por una parte.
Vamos por partes.
Mostrame el codazo. Sí. Vale.
Claro,
a partir de ahí, bueno, tomo una decisión sobre eso, la que sea, me da igual, mostrame la tangana. Es que esa es la diferencia. Entonces, acá se mezcla todo junto. Y después, para mí, yo te soy honesto. Para mí, si hay intención de tocar el balón con la mano del jugador, es la sensación que a mí me da, en el penalti te hablo. Pero es que es anulable automáticamente porque hay una falta previa.
Una falta previa.
Pero clarísima, con una intención de no disputar el balón y ni solamente todo lo nada, que nada.
Desequilibrarlo.
Perdona totalmente. La expresión, es un culazo de Raúl de Tomás a Gio González. Sí, sí, no, para el que no haya visto la jugada y no se esté viendo.
Una carga sin intención de disputa de
nada,
la pelota.
Cero.
Falta directamente, clarisa. Listo.
En el medio te
partir,
falta.
Por eso digo, el árbitro es el que decide. Y el árbitro ve esta jugada. Pero, y una cosa más, que yo digo que posiblemente también se sirva de lección para los jugadores. Se debió hacer repetir el gol. El penal, porque cuando patea hay invasión de un jugador del Rayo en el segundo penal. Está 2 metros dentro del área.
Pero Edu, hace rato que no las cobra.
Bueno, vale, pero ahí tienen que estar los jugadores. Yo voy... No, bueno, punto. Pero ahí tienen que ir los jugadores mismos. Tienen que estar pendientes de esas cosas y discutirle al árbitro. Y no se saca del medio hasta que no vaya y compruebe porque hubo una...
Te ayudo más fácil todavía, Edu. Ahora resulta que todos los banquillos de Primera División tienen el Google no sé cuánto.
Pero precisamente.
Es que el mismo banquillo tiene que decir, hay invasión de área ya, que lo claro. pide. Y tus jugadores van y lo piden.
Exactamente.
El capitán va y lo pide.
Y no sacan hasta que el árbitro vaya, y, o por lo menos que quede sentada una propuesta.
Hablando de la repetición, ¿os parece que Rijkovic está tan fuera como dice
No, sí, estaba fuera, es decir, ahora con
los poquito,
milimétricos que son, ¿no? Por poco. Pero por eso digo, en la ejecución del penal, que es gol en el segundo penal, hay un jugador del Rayo que está 2 metros dentro del área, que entra por el lado del fondo.
Oye, todos los que estamos en esta mesa somos hombres de fútbol. Me imagino que habéis visto el Liverpool Tottenham o la jugada,
sí,
que incluso ha tenido que salir el propio organismo diciendo ha habido un error humano porque era gol legal. Sí, sí. Y tal, ¿eso lo imagináis en España viendo cómo está esta deriva?
Acá le van a echar la culpa a la máquina.
Sí. es que caemos siempre en el mismo tema del VAR y seguiremos discutiendo de esto y terminará esta liga y seguiremos discutiendo igual. Se aplica mal y hay unas cosas que generan sospecha. Por ejemplo, el hecho no que se permitan transmitir, aunque sea con posterioridad, los audios de las conversaciones del árbitro con el VAR genera sospecha.
Claro.
Acá, porque en otras ligas que no tienen el determinados recursos técnicos, sí, por lo menos blanquean esto. Acá se mantiene todo con un oscurantismo y me parecería bien que lo mantengan oscuro si la cosa funciona, pero evidentemente la funciona mal, la aplican mal. Genera dudas.
Es que parece que estamos hablando también prevalece sobre el árbitro de campo y no debería ser así. No,
evidentemente.
Es que volvemos a hablar de una semana, de un fin de semana que no han estado acertados, porque si nos vamos al partido de Girona, hay una mano de Bellingham que es que dicen, no, es involuntaria. No, chico, que hace el movimiento para colocarlo.
De baloncesto.
Hace un intento de retención.
Tan involuntaria como la de Gio. Sí.
Pero el gran problema es que, desgraciadamente, como la FIFA, cuando estará total autonomía a cada liga a ver cómo lo va a aplicar, porque como no es obligatorio, porque no todos tienen los mismos recursos, se hace sui generis en cada lugar. Entonces, el problema de España es que se han dedicado a rearbitrar, se han dedicado, que es lo que vos decías, que huele mal, es que parecería ser, y me gustaría ver la estadística, cuando llaman al árbitro al VAR, quiero ver cuántas veces
sí.
le ha dicho lo contrario a que lo que él decía de arriba. Porque lo somete a una presión.
El 99% le da la razón al otro.
Y que decía, la otra vez había un árbitro que off the record comentaba en una entrevista, viste, estás con youtuber, esas cosas raras, que cuando era, o sea, a mí no me gustaba que me llamen al VAR. Porque era exponerme ante todo el mundo a que yo tenga que decidir por algo que no vi.
Y generalmente dejan claro que los árbitros en España son malos porque pitan y generalmente los corrigen constantemente. Digo, ¿no?
Yo creo que el VAR, visto la experiencia, se tiene que reducir a si el balón ha entrado o ha salido, si hay fuera de juego o no hay fuera de juego.
Y todo lo que no sea subjetivo.
O sea, si expulsaste al 5.
Todo lo que no sea subjetivo.
Si expulsaste al 5 y la entrada la hizo el 3.
Oye, sí, alguna cosa flagrante.
La única cosa
que puede escapar algo que te corrige.
Un golpe sin balón, a un tipo, un puñetazo. Eso te lo compro. Pero el resto, todo lo que sea subjetivo y sea un tema que participe algo de opinión humana o de necesidad de una opinión humana.
Para eso no está el VAR.
De valoración no va.
Tenemos más cosas en el escaparate, ¿no, Ponce? Pues vamos a ello.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. Ya ha llegado el otoño. Mantita, serie y...
Y modo sofá. Llegar a casa y desconectar en modo sofá. Ahora en Portic Mobles encontrarás descuentos de hasta el 30% en una gran variedad de sofás de primeras marcas que además podrás financiar hasta en 24 meses sin intereses. Relájate y activa el modo sofá con Portic Mobles. También abierto al mediodía.
Vente, vente, ven a Portic Mobles.
El Auditorium de Palma presenta...
¡Aprendí más!
Miss Tupper Sex, el monólogo de humor que habla sin reparos del sexo. 6 años en cartel y más de 1 millón de espectadores. Miss Tupper Sex, 27 y 28 de octubre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Cursos per adults de la Fundació Sa Nostra. Enguany amb una gran novetat. Els impartirem a Can Tàpera, la nova seu de la Fundació.
Cursos dirigits a persones de totes les edats, inquietes i curioses.
Un programa de cursos ben complet i variat. Apunteu-vos.
Pues esperem aquí, a la Fundació Sa Nostra, a Can Tàpera.
En octubre Calviá se viste de sabor con la Mostra de Cuinas. Este fin de semana, 9 restaurantes de Paguera, Escapdellà, Calviá, El Toro y Sonferrer han preparado menús espectaculares para mostrar lo mejor de sus cocinas a precios especiales. No te lo pierdas, reserva ya y disfruta de la Mostra de Cuinas de Calviá. Más información en visitcalviá.com.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971 90 3602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
Este jueves cumplimos 30 años en Mallorca. ¿Te lo vas a perder?
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En Hipercentro, hasta el 5 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como manzana gala o golden, 1,25 euros kilo, chorizo criollo, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercat Balears.
En octubre vuelve el sorteo más esperado de IKEA. Y es que en el mes IKEA Family, tus compras en IKEA te pueden salir gratis. Hasta 2.000 euros pueden devolverte por tus compras. Eso sí, hay que comprar con la tarjeta IKEA Family para entrar en este gran sorteo. El año pasado se devolvieron nada más y nada menos que 140.000 euros. Aprovecha octubre para hacer tus compras en IKEA con IKEA Family, porque te pueden salir gratis.
Son las 3:46, lo que daría para abrir, cuando abrir los micros cuando estamos en publicidad, porque aquí hay clásicos y clásicos y
se puede conversar.
Tenemos dos enfrente, porque ayer hubo un Boca River que creo que al final acabó muy bien para una parte de la mesa y no muy bien para otra. Rodrigo.
Terminó bien para la de siempre. O sea, y este es un ex clásico, ya se terminó.
No soy de Lanús.
Desde Madrid, se, claro, lo sé.
De Lanús.
Desde Madrid,
era
9
de Boca,
diciembre.
Pero madure.
Exacto, 9 de diciembre de 2018 se terminó la discusión, ya no podemos hablar más de nada. Y ahora, bueno, jugamos partiditos porque nos obliga a la liga, pero.
Oye, ¿cuánta gente os juntasteis a ver el partido ayer?
Ayer nos juntamos 112 de la filial de River.
En Palma, ¿eh?
En Palma.
Sí. Toda Europa estuvo.
Impresionante.
Todos juntaron, vinieron de todas partes.
El próximo día voy.
No hay ningún problema, invitados todos. Miren ese bar que ahí se gana normalmente.
Bueno, la verdad es que desde luego yo me acuerdo de cuando se jugó aquí, el ambiente que había en algunos bares de Palma era una auténtica pasada. Cuando se jugó en España, pasamos por algunos sitios y era un ambiente espectacular lo que había de las dos aficiones. De las dos aficiones. No te me enfades, Eduardo.
No me enfado, pero digo que el ambiente no siempre es aconsejable.
No, son temas. Sí, bravo.
Hay tendencia a ciertos excesos. Me encantó la imagen del hincha del Athletic de Bilbao.
Espectacular.
Eso se iba a preguntar.
Maravilloso.
Con el de Real Sociedad, buenísimo.
Maravilloso. No, toda la gente. Ojalá que proliferen ejemplos. Sí,
había
como
gente
ese
que decía, yo quiero un derbi Oviedo Sporting, no se veía. Pues chicos, yo sinceramente me gustan estos derbis que se lo toman ya a coña. Porque no, justo.
Y aparte que pueda pasar eso, porque en Argentina. Por ejemplo,
creo que da la impresión.
Es impensable.
Lo están velando.
No está, es un cartón. Es lo que han dejado ahí, nada
si
más.
Lo encuentran.
Creo
lo
que
velan.
A mí me da la impresión de que era algún amigo de un aficionado de la Real que habían ido.
No, pero me parece fantástico.
No, pero
que,
digo, incluso de buen rollo, porque la gente de la Real
fue con
incluso.
Ellos, fue con ellos.
El solo hecho
ese,
que esté
ese,
con
se partía de risa.
El solo hecho que esté con la camiseta del Atlético de Bilbao en el medio de la tribuna y que, bueno, que iban 3-0 ya y la gente todo festejando, o sea que sobrevivió y que llevaba la camiseta de entrada.
Si hubieran sido 0-3 igual.
Oye, no, hablando, se lo veía muy bien, no, pero es un tema, y no era el único, había otro.
Pero esto es un tema de la forma de funcionar y la forma de ser. Fíjate que ayer nos pasa que en el bar donde estamos mirando se arrima gente con la camiseta de Boca a ver el partido. En un lugar que estaba organizado para que vaya todo la filial de River. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se empezaron a dar cuenta, los 5 minutos se empezaron a dar vuelta y nos tuvimos que pedir a la gente, por favor, se retire. No es porque no queríamos, pero si sí vas a ir a verlo a un lugar con una camiseta que no es la que toca, siendo la idiosincrasia argentina, que no te estoy diciendo que esté bien.
Precisamente.
No sé si me entendés.
Pero aparecieron,
no estoy de
aparecieron
acuerdo.
Algunos con la camiseta de Boca.
Sí. Sí. Y cierta, que le quedaba cerca, quería ver el partido y decían, claro, no se habían dado cuenta que estaba toda la filial de arriba.
Pero se dieron cuenta enseguida.
No, enseguida, pero bueno. Pero, no, pero tienen, o sea, son distintas formas de verlo. Que yo te digo que no significa que yo esté de acuerdo, pero sí por la idiosincrasia que tiene la gente de Argentina para vivir el fútbol, no lo puedes ver juntos. Es imposible.
Van con predisposición al conflicto también. De hecho, en el partido de ayer en Boca-River hubo un hincha de River infiltrado. Creo que espero que se esté recuperando bien. Sí. Porque no la pasó bien. Digamos, no fue la imagen del Bilbao. Del...
Sí, sí. Oye, por cierto, hablando de... Ahora que hablamos de la Real Sociedad, ¿cómo ha estado Takefusa Kubo? Madre mía.
Me parece un jugador espectacular. Me sobró, debo decir, no me tengo que centrar en la celebración. Y me sobró la excesiva repetición de la celebración, que es una de las cosas que me viene cansando cada vez más en el fútbol. Se centran más en las celebraciones. Los jugadores se centran más en la preparación de la coreografía. La gente está más pendiente de la pantalla para ver si sale
lo que hace o no.
Todo
hace
ese tipo de cosas. A mí particularmente me sobran en el fútbol y la verdad que me sorprendió negativamente de Kubo. También tendría su significado, sí, pero guárdatelo para
con
la
lo fácil que
intimidad.
Es hacer la celebración de Muriqui, te tapas el ojo y se acabó. La gente ya sabe perfectamente lo que eres. Pero bueno.
Pero es muy buen jugador. Sí. Yo creo que ha encontrado el hábitat apropiado para desarrollar su talento y para jugar tranquilo y bueno, pues lo está demostrando.
Espero que se siga centrando en el fútbol.
Lo que yo no sé si, aparte de los golpes que se lleva, los golpes que se deben llevar después del partido, no sé si habéis visto el vídeo de Imanol, cuando van entrando, les pega unas bofetadas que deja las de Cooper en nada, ¿eh? Ya os digo yo, les pega unos bofetones.
Para eso estaba el maestro Rigol primero, ¿no?
Correcto.
¿Alguna usted se habrá comido?
Algunos jugadores nos daban más fuerte que otros, no sé si
no, pega unos bofetones que decía, alguno lo va a lesionar antes de cuando
quedaba el partido. Era para que espabilen.
No, era después del partido, que es lo peor de todo.
Por eso, los quería espabilados.
Pero bueno, seguimos hablando de temas que ya no son tan, tan buenos. Rodrigo, entrenador nuevo, pero los problemas persisten en el Atlético Baleares.
A ver, el análisis real del Baleares es que bueno, este año es un año, está claro que es totalmente diferente el objetivo que ha planteado desde la propiedad, con todo el derecho del mundo que lo puede hacer perfectamente. Hay una reducción de presupuesto. Al final el que pone y se rasca su bolsillo es Ingo Bollmann y es el que decide qué proyecto quiere, pero creo que esta vez se les ha complicado mucho porque una cosa es reducir presupuesto y otra cosa es tener un equipo que no compita. Y la realidad es que el Baleares a día de hoy se encuentra con un equipo que hasta ahora no ha competido. Yo creo que el problema es mucho más profundo que un tema de un cambio de entrenador. Está claro que siempre el primer fusible que salta o que se quema es la opción del entrenador, porque es más fácil sacar a uno que a 22 o a los responsables de las áreas de la dirección deportiva, secretaría técnica o donde sea. Pero bueno, ahí está, el problema real está ahí. Y yo creo que al final tiene muy mala herida esto. O sea, mi sensación, no es normal que estando en la jornada número 4, o 3 creo que era, te vas a jugar de visitante solamente con 3 jugadores en el banquillo.
Es que eso te iba a preguntar.
Un equipo que está supuestamente con esta estructura, esta organización y todo lo demás, eso no te puede pasar.
Eso te iba a preguntar, que es verdad que no está teniendo suerte con lesiones y demás, pero no es concebible en un equipo que está en una categoría ahora mismo, que es que hay equipos que son ya profesionales.
No, pero a ver, que yo no te digo eso, pero 100%, ¿eh? O sea, el Valencia es profesional y la estructura que tiene alrededor de esos jugadores y la estructura del club y lo que tiene alrededor es profesional. Después puede estar bien hecha o mal hecha, pero a nivel de inversión sí es profesional. O sea, para no sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, tienen todos los medios y los recursos necesarios para hacer su trabajo y dedicarse solamente a eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no es normal es que no tengas los efectivos, que tengas que tirar de un equipo como Santañí, que tengas que perjudicar a un filial, que le sacás todos los jugadores que tienen que jugar en su equipo, que no puedas hacer los entrenamientos que toca. Entonces, creo que hay un trabajo muy mal hecho esta temporada, muy mal hecho, y que al final le está pasando factura al resultado del equipo.
Un trabajo mal hecho de la dirección.
Yo creo que a día de hoy creo que está todo muy mal planificado.
Porque recursos, no sé qué presupuesto tienen este año con respecto al del año
pasado.
Hay
una reducción casi de mitad de presupuesto, pero vos con 1.600.000, 1.400.000...
Dentro de la categoría, haciendo las cosas
puedes
bien.
Puedes armar algo... Y sobre todo, insisto, no es normal la cantidad de bajas que harás. No solamente lesiones, pero tenés que ser un poco más previsor. Se han dejado fichas libres este año. O sea, no cuadra mucho con intención de que lo tengo muy claro. Una cosa es una reducción de presupuesto y yo no creo que el propietario esté dispuesto a aceptar no competir. O sea, vos podés bajar el presupuesto, vos podés saber que aspirás a otras cosas, pero conociendo cómo funciona la propiedad, estoy seguro que lo que él no acepta es no competir. Y eso es lo que ha pasado, y bueno, por eso, el primer fusible ha sido el entrenador la semana anterior, pero creo que tampoco va a ser solución para nada.
¿Y Bolman tiene en venta el club? Que yo desconozco
que yo sepa
mucho
en venta,
la realidad del Atlético
en venta,
Baleares.
Que yo sepa, no está.
Por eso estoy preguntando. Vale.
Bueno. Y la pregunta es, como dices tú, el propietario no va a permitir que no se compita, pero es que el tema que tienes ahora es que tienes que aguantar hasta diciembre con lo que hay. Y la situación ahora...
Tendrá que pedir explicaciones a quienes correspondan. Y tomar decisiones sobre eso. O sea, mucho más yo creo que no hay. O sea, acá hay, no, y no estoy hablando solamente, entiéndanme, o sea, creo que esto es responsabilidad entrenador, cuerpo técnico, jugadores, dirección deportiva, secretaría técnica, todo lo que haga falta. O sea, inclusive hasta te digo que en esta temporada hay una responsabilidad por parte de la parte de administrativa, porque se le escapa un jugador al Real Murcia por un tema administrativo. Que sabemos cómo fue la situación. Entonces, ahí, o sea, ya es un cúmulo de errores tan grande que creo que en este tipo de organización profesional no debería de pasar.
Bueno, digamos que se están haciendo las cosas mal, por lo que me cuentas, y tienen un estado de cosas. El tema es qué hacen con lo que hay ahora.
Yo pocas veces he sido tan crítico y tan claro al aire, por decirlo de alguna manera. Lo veo hace tiempo, pero bueno. Es que ahora es grave. Sí. Porque si no hacen algo, esto se les hunde, y se les hunde de categoría, y no es tan fácil recuperar.
Es que esto
la categoría,
estamos hablando de un equipo que ha estado rozando el poder estar en el fútbol profesional de verdad, de recibir dinero de la liga. Ahora mismo, si la cosa sigue así, estamos hablando de Segunda Federación, y la Segunda Federación no es un pozo, como quieras llamarlo, pozo, pero...
A ver, pero yo creo que la Segunda Federación, para un equipo como el Baleares, si no decidís una inversión de dinero muy fuerte, sí es un pozo.
Claro, y te voy a decir a eso me refería.
Porque es inviable traer jugadores a esta isla que cuesta tan caro vivir, jugadores de ese salario, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Porque no te vienen. No te vienen porque el coste de vida acá no es lo
y como
mismo.
Como faltan médicos, faltan policías, faltan un montón de gente porque tenés unos problemas.
Eso puede ser lapidario.
Sí.
Y te digo la verdad, creo que es un momento que hay que reaccionar, se tendrá que tomar las decisiones que se tomen. No soy quien para opinar sobre ello, pero sí creo que o paran la hemorragia o esto termina mal,
Sí, no, y bueno, vosotros que lo veis desde fuera, por lo que escucháis, ¿qué os parece la herida que tiene este Baleares? Que lo que ha dicho Pedro es último ahora mismo de la clasificación y alejado, vamos, de lo mejor, que de la idea que tiene que ser, no, el equipo.
Yo desconozco muchas cosas de este club, por eso me baso en lo que dice Rodrigo, y pum, listo, me quedo absolutamente con eso. Creo que ha hecho un diagnóstico súper claro. Ahora el que le toca mover pieza es al club.
Que me consta también que tú tienes gente que también sufre con él.
Bueno, a ver, yo lo que creo es que cuando... Hay que mirar estas cosas un poquito en perspectiva, ¿no? Cuando tú ves que ya en 2, 3, incluso 4 temporadas, pasando un montón de entrenadores, pasando jugadores, cambiando presupuestos y tal, la cosa va cuesta abajo, es que a lo mejor tienes que tocar alguna tecla más arriba, ¿no? Y eso es lo que me da la impresión que está pasando en el club.
Pues nos quedamos con ese análisis. Nos daría para hacer, creo que 5 programas este. Y no acabaríamos. O sea, Rodrigo, los 6 no acabaríamos. Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Rodrigo Reteori, como siempre, ha sido un auténtico placer teneros aquí analizando la actualidad del Mallorca y de todo el deporte, como siempre.
Un abrazo para Jordi.
Un gusto,
que se recupere
que mejore
pronto.
Jordi, exacto.
Un abrazo enorme.
José Ponce ha estado en el control y también Pedro Arrome en la producción y redacción, y que nos habla Luis Ángel Trives. Os deseamos una feliz tarde. Nos vemos mañana a partir de las 3:25. Más información deportiva hoy, cuando falten 2 minutos para las 8.